quienes ya estamos aquí con el ministro del Tribunal de Cuentas de la República, Ruperto Long, que nació en Colonia en 1952, ingeniero civil egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, desde 1999 académico titular, electo por la Academia Nacional de Ingeniería. Entre 1990 y 2003 ocupó el cargo de presidente del Laboratorio Tecnológico del Uruguay, el LATU. Asimismo, en 1994 y 1995 se desempeñó como presidente de UTE. Long fue senador del Partido Nacional en el periodo 2005-2010 y actualmente, como les decíamos al principio, es ministro del Tribunal de Cuentas de la República. Lo recibimos nuevamente, ¿verdad? Habíamos quedado ya en nuestras agendas de que este encuentro se iba... En realidad íbamos a continuar el encuentro que ya habíamos establecido con Ruperto Long, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Cómo está?
Muy bien, un gusto.
Bueno, le pregunté cómo arrancó el año, vio que es la pregunta que hacemos a esta fecha, ¿no?
Y después
no el primero de enero, ahora hacemos esa pregunta, ¿cómo arrancó el año?
El después de Semana Santa, sí, arranca el año acá en este país, ¿no?
Sí, sí.
Pero bien, activo, ¿no?
Claro.
La verdad es que hay tanto para hacer en este país, ¿no?
Verdad,
es decir, en todos los campos, ¿no?
Sí,
las cosas que uno
está
más dedicado por su trabajo, pero en muchos otros campos, ¿no?
Sí, sí.
Es de las cosas que siempre uno piensa, ¿no?
Bueno, de las cosas que habíamos dejado pendientes de aquella charla, bueno, estudiando todo lo que era el tema ANCAP, en realidad hablando en generalidad de lo que de la labor, de la importante labor que desarrolla el Tribunal de Cuentas de la República, observando, ¿verdad?, las licitaciones, los negocios que se hacen en la órbita del Estado, teníamos una especie de zona gris que habíamos quedado, ¿no? Que puntualmente era a propósito de las subsidiarias de ANCAP, el hecho de, pero en realidad el tema es general, y por eso lo queremos hablar con Long hoy, y lo hablábamos en ese entonces, hace algunos meses, porque bueno, decíamos, ¿qué pasa con esas empresas que se crean y son 99% de acciones del Estado, 1% de una sociedad anónima, y finalmente esa empresa queda en la órbita privada, al tener ese porcentaje mínimo, pero suficiente para escapar, digamos, al control público? Y usted me decía que estaban pensando en el Tribunal de Cuentas en ese tema, como generalidad, y en hacer algo al respecto.
Sí, en realidad la zona gris es más grande, bastante más grande, porque incluye todos los fondos que hay creados por diversos motivos y diversas leyes, están todas las fideicomisos.
Los fideicomisos,
Que son muchísimos, estoy hablando de muchas decenas de fideicomisos, ¿no? Y, por supuesto, las subsidiarias de las empresas, las sociedades anónimas, que son total o parcialmente propiedad de una empresa del Estado y que, por ende, manejan total o parcialmente dineros públicos. Bueno, todas estas organizaciones que le estoy nombrando, fondos, fideicomisos, sociedades anónimas de este tipo, no están hoy sujetas al control del Tribunal de Cuentas en la práctica.
Claro.
Es decir, en la teoría, desde el punto de vista conceptual, se puede discutir, el Tribunal se está inclinando en la posición de que sí tiene competencia, porque es muy amplio lo que la Constitución le establece, es el control del manejo de los dineros públicos.
Claro.
Y que hay dineros públicos en estas sociedades, no hay duda, y en estos fondos,
sí,
y en estos fideicomisos. Pero por la vía de los hechos, como estas eran sociedades que primero eran muy poquitas y de escaso monto,
es
¿no,
cierto,
verdad? Hace unos una década o un poco más era un puñadito.
Uh-huh.
Fueron quedando un poquito al margen, pero eso ha ido creciendo enormemente, y en este momento es una parte importante del manejo de los dineros públicos. Entonces el tribunal
lo tiene mensurado eso, la proporción de una torta, digamos, general.
No lo tenemos mensurado,
pero
de repente
ha crecido mucho.
Sí, el número de organizaciones ha crecido en forma muy, muy grande. Estamos hablando, yo qué sé, por decir algo, mucho más de un centenar de organizaciones si uno suma todos estos conceptos, ¿no, verdad?
Sí.
Pero no lo tenemos mensurado porque justamente en muchos casos, en muchísimos, la gran mayoría de los casos, falta información. Es verdad que hay algunos casos que los organismos han remitido, remiten los balances, el tribunal los audita, pero son la absoluta minoría, ¿no? La gran mayoría no. Quedaron, como bien ha dicho usted, una zona gris muy grande y por ende preocupante, porque vamos a decir no es el Tribunal de Cuentas, lo que representa el Tribunal de Cuentas, que es el ojo del ciudadano,
ciudadano,
mirando hacia dónde va su dinero, ahí el ojo no llega, hoy día no llega. A eso se ha sumado algo que me acuerdo que estábamos en pleno a mitad del año cuando vinimos acá, estamos en pleno debate, que era el tema del presupuesto, ¿no? Porque el presupuesto del Tribunal de Cuentas fue cero, es decir, se mantuvo el que estaba, digamos, pero no hubo ni un agregado más por ningún tipo de concepto, un hecho que realmente, no sé, habría que remontarse en la historia para ver si alguna vez antes sucedió. Claro. A veces ha sido muy modesto su incremento. Uh-huh. Entonces nos encontramos en un Tribunal de Cuentas que le aparece toda esta cantidad nueva de situaciones, claro, que debería controlar, uh-huh, y por otro lado, un Tribunal de Cuentas que hace, pongámosle, 15 años tenía 550 personas y hoy tiene 400. ¿Mm? En un estado más complejo, es decir, no es que nosotros queramos que el tribunal crezca.
No, es que la complejidad del Estado,
engrosar el gasto del país.
La complejidad de las situaciones de las que hablamos también es una complejidad para la gestión. Entonces uno debe realizar doblemente bien la gestión, por decirlo de alguna
exactamente
manera.
Son organizaciones de tipo distinto que requieren, exacto, otro tipo de mirada, otro tipo de especializaciones. Y bueno, y el tribunal se encuentra restringido por esa falta de recursos. Siempre hablamos un poco del tema de la independencia. Felizmente el Tribunal de Cuentas tiene total independencia técnica, y en cuanto a su integración, como se exige dos tercios, de dos tercios de la Asamblea, General, claro, eso le da, yo diría, una considerable independencia de las presiones políticas, pero no tiene independencia presupuestal, y entonces le ha pasado esto, se ha ido quedando un Tribunal de Cuentas más chico para un Estado cada vez más grande.
Clarísimo.
Y si a eso le agregamos, y ahí sí vuelvo a las zonas grises, ¿cómo hacemos con ese mismo recurso humano que tenemos para ingresar? Bueno, no obstante, entre la reunión anterior con ustedes acá y hoy, sí el Tribunal ha tomado ya alguna decisión. Entonces, hemos decidido comenzar en primera instancia por los fideicomisos, que el Tribunal algunos ya controla en la actualidad, la gran mayoría no. Y hemos empezado por ellos. Hay fideicomisos.
¿Cuáles son?
Hay, por ejemplo, de la Corporación Nacional para el Desarrollo, hay de la Agencia Nacional de Vivienda, que esos sí se han controlado en general. Hay del Banco República, de AFISA, bueno, lo primero que tenemos que hacer, o que estamos haciendo ahora, es relevando cuántos son y cuál es su magnitud. O sea, lo primero es ubicarlos ellos, hacer un poco el mapeo, ver la magnitud que cada uno tiene y luego empezar. Y bueno, va a haber que hacer un poco milagros y sacar y distribuir de otra forma los recursos humanos para poder empezar. Claro. Y luego tendrán que venir, pienso yo, la decisión hasta ahora alcanza los fideicomisos que se le decidió darle la prioridad. Pero pienso yo que tras eso veremos en qué orden tendrán que venir los fondos, que hay muchos fondos, como el Fondes y otros fondos que andan por ahí. Y también tendrán que venir las sociedades anónimas total o parcialmente de propiedad pública. O sea, nos falta un camino muy largo. Lo único bueno que tengo para agregar de estos últimos meses es que empezamos.
Perfecto. Han empezado
con las limitaciones.
De las que ya hablábamos, que tienen que ver con el presupuesto. De todas maneras, lo que está es la voluntad que estaba ya manifiesta en la charla que manteníamos antes del Tribunal de Cuentas y sus ministros de entrarle a esta zona gris y a estos temas, efectivamente, de los fideicomisos, de los fondos, que realmente es una nueva modalidad que está funcionando, que funciona en todo el mundo y que hasta el momento escapaba al ojo del Contralor del Tribunal de Cuentas. Entonces está bueno decir, bueno, la voluntad está, ya se ha empezado a trabajar, y de hecho también ratificar que hay una voluntad plena de seguir echando luz sobre la zona gris. ¿No?
Sí, exacto. Eso es lo, yo diría, muy muy importante, porque claro, como ha crecido tanto esa zona gris, el ciudadano puede pensar en determinado momento, bueno, esto crece, el tribunal no solo no crece, sino que está muy acotado en sus recursos. Bueno, esta gente, en fin, se resigna a aceptar, baja los brazos frente a esa situación. No, en absoluto, dentro de las limitaciones presupuestales que tenemos, vamos a hacer todo lo posible, esa es la voluntad ya expresa y resuelta de aclarar lo más posible estas zonas oscuras.
Long, esa decisión en realidad la toman entre ustedes con total independencia, como decía, ¿no?
Absolutamente, o sea, sí.
Simplemente
sí,
se van en sus reuniones, seguramente alguien habrá planteado ese tema, y hace un tiempo habrá comenzado esta voluntad a formarse, a conformarse, y finalmente, bueno, cristaliza.
Exactamente.
Es bueno que haya un sistema realmente así, ¿no? Digo, con esa independencia técnica de la que usted hablaba, que permita, bueno, en este caso, empezar a arrojar luz en una zona que realmente se desconoce. Y que lo poco que se conoce no es bueno, no de antemano, aunque sé que estoy prejuzgando, pero bueno, cuando ustedes echen luz, seguramente algo verán, ¿eh?
Sí, yo tengo que ser, obviamente, doblemente cauto, sí, pero claro, seguro, es verdad, cada vez que alguna cosa asoma, genera al menos preocupación, ¿eh? Y eso no puede ser. Ahora, va un poco también a la tendencia en el mundo. Los tribunales de cuenta tienen cada vez más poder, más incidencia. Eso en los países desarrollados, claro, es muy claro, y en los países que quieren dejar de serlo, también. Es decir, no es que esto, porque yo pienso que a veces cuando al recurrir a estas formas que hablábamos de la zona gris, ¿por qué se recurre? Se recurre puede haber dos razones, por lo menos. Una que es decir, bueno, esto es más sencillo, más fácil, porque tengo menos control del Tribunal de Cuentas, pero de repente no hay allí ninguna voluntad, ni espuria, ni nada, sino buscar el camino más sencillo o más fácil. Seguro, el camino más sencillo o más fácil es muchas veces que no haya controles,
claro,
¿verdad?
Claro.
Y sin duda después puede haber...
no hay obstáculos, al no haber controles no hay posibles obstáculos.
Exactamente. Digamos. Y después puede haber, obviamente, casos en los cuales esto se busca para evadir, digamos, claro, frente a determinadas situaciones. Entonces, lo que es importante que quede claro, porque el mundo lo está mostrando hoy día en casos de todo tipo y en regiones muy variadas, en regiones muy desarrolladas, en regiones que están luchando por salir adelante, que ese camino no tiene marcha atrás. Es decir, la gente es la que quiere saber dónde van los dineros públicos. Aquello que antes se aceptaba de alguna forma, digamos, de que bueno, no importa, en fin, no, eso, esa resignación de la gente, yo creo que ha cambiado enormemente. Claro. Hoy día el tema de la corrupción, el tema de la transparencia, el tema de es un tema que al ciudadano le preocupa mucho, le molesta mucho, además lo irrita mucho. Entonces ese camino no tiene marcha atrás en el mundo en general, tendrá subidas y bajadas, como en todos lados. Entonces, yo creo que es muy importante también en Uruguay dejar claro que el camino va a ser ese. Iremos más despacio, a veces como nos pasa en este país, o por la falta de recursos, o porque a veces somos muy prudentes en hacer las cosas con mucho cuidado, pero que ese camino se va a recorrer. Yo creo que eso es absolutamente inexorable, y si alguien tiene la ilusión de que eso no suceda, creo que tiene que ir olvidando.
Se está equivocando, Bueno, muchas observaciones en el lapso que no nos hemos visto, se han cristalizado.
Sí,
es habitual.
Hay organismos que han reaccionado bien y han tratado de corregir, han dejado sin efecto resoluciones. Tal vez algún día, no sé, en algún futuro programa pueda ser bueno entrar un poco en la casuística, ver qué organismos son buen ejemplo, que también es bueno destacarlo.
Claro que sí.
Y otros organismos están más rezagados en este tema. Hay una cosa muy importante. No siempre cuando hay una observación, quiere decir que haya un dolo, una estafa. Quiere decir que hay un mal gasto. Es decir, se pudo haber llamado a una licitación pública y como se durmió, la gente que estaba a cargo, el jerarca o la autoridad o el que sea, y no se hizo, al final se termina contratando en forma directa de apuro, invocando algunas de esas causales que hay traídas de los pelos, que no son después reales y no corresponden, porque por ejemplo el caso de urgencia se justifica cuando fue no fue posible preverlo, pero si usted va a contratar algo que hacia el futuro, siempre en general tiene posibilidad de preverlo. Ahora, si hay mañana una inundación, usted tiene una causal de fuerza mayor, y eso el tribunal lo admite y lo hace. Pero hay infinidad de cosas que se, pero permanente lamentablemente, decenas, cientos de casos en los cuales se va, por ejemplo, a la compra directa, que siempre al no haber puja de precios, siempre hay un riesgo de pagar más, de hacerla, de no elegir el mejor. Entonces, toda esa, yo diría, ese mal gasto puede terminar siendo un volumen muy importante, ¿no? En el país, y a veces ese dinero bien gastado se podrían hacer muchas más cosas.
Yo creo que esa síntesis hace la gente también, ¿no? Digo, por eso, efectivamente, como decía Long, el ciudadano común, que es cierto, está atomizado, tiene muchísimos problemas, la vida moderna, no se le escapa, de todas formas, que efectivamente todos los problemas que tienen con el dinero público, con el erario, terminan en su bolsillo, o sea, después lo paga la gente de su propio bolsillo, o bajando la calidad de vida, con menos poder de compra, en fin, eso termina en el bolsillo de los ciudadanos. Da una vuelta muy grande, capaz que no se ve cómo llega, pero vuelve con un efecto boomerang hacia la propia gente, ¿no? Por eso es tan importante, efectivamente, mantener diálogos que nosotros intentamos a través de LONG, que sean fluidos, y lo son, con el Tribunal de Cuentas de la República, porque entendemos que efectivamente es un centinela del ciudadano a la hora de que no ocurra eso, ¿no? Digo que aquello que parece lejano, ¿no? Como dicen habitualmente, de a una gotita te pueden dar un litro de vodka y a la larga te va a hacer efecto. No es lo mismo que tomarlo de golpe, que te das cuenta enseguida. De la otra manera no te das cuenta, pero te pega igual, ¿no? Esto es lo mismo, es un goteo que se va haciendo sobre los dineros públicos de la población y después terminás con que se vació la botella.
Exacto, es exactamente así. Yo creo que antes esa cierta lejanía, claro, o distancia hacía que el ciudadano dijera, bueno, y bueno, no sé. Pero hoy día no, la gente está, claro, está,
hoy ve los ceros está que
nerviosa
se arriman,
en todos, claro, lados. No hay, estoy hablando de Uruguay, estoy hablando en general. Sí. En América Latina hay que hablar, pero en el mundo aún, en países que tienen otras, muchos otros problemas muy graves, pero este siempre está, ¿no? Es decir, la gente siempre está atrás de, felizmente ha habido no solo los tribunales de cuentas, también la justicia, en el mundo le ha dado a estos temas la importancia que tiene. Claro. Y es verdad, al final todo termina en el bolsillo del ciudadano,
sí,
no hay otra,
sí,
¿no?
Es cierto, por eso tenemos que cuidar realmente los dineros públicos. Bueno, la otra parte que queríamos hablar con Long hoy tiene que ver realmente con la actualidad, porque se adelantó Long y me dijo, tengo información porque tienen un fluido intercambio con el Tribunal de Cuentas de Brasil, que se llama Tribunal de Cuentas de la Unión, me decía Ruperto Long hace minutos, y es realmente muy importante, porque bueno, hoy estamos, no pudimos conectar con nuestro corresponsal, nuestro colaborador en Brasil, pero la situación está que arde, ¿no? El PMDB acaba de abandonar el gobierno de Dilma Rousseff, se propone un impeachment, un juicio político, en realidad dos, porque el Colegio de Abogados le ha sumado uno más, a propósito del último capítulo de este collar, que fue la pinchadura telefónica que descubrió a Lula hablando con Dilma y Dilma ofreciéndole ese lugar al ministerio para blindarse de cualquier impugnación de la justicia, que de hecho la tiene dentro de la causa de Lavallato, lo que llevó al vaciamiento de Petrobras en el hermano país de Brasil. Bueno, han estado en diálogo, de hecho me decía que normalmente se reúnen, ¿verdad?
Normalmente los tribunales de cuenta del mundo en general, pero en particular los de América Latina y en particular los de la región, tenemos mucho intercambio. Hemos estado reunidos hace poco tiempo en reuniones. Es un organismo llamado la CEFS, que son los tribunales, las entidades de control superior. Hay una relación absolutamente fluida, y en particular con Brasil tenemos una relación muy cercana de hace ya mucho tiempo, con los anteriores presidentes, con el actual, que se llama Haroldo Cedrás. Y lo que sí, tal vez si bien ha estado en la información, tal vez ha pasado desapercibido en la magnitud de todas las cosas que están pasando en Brasil. Están gigantesca, tan tremenda que tal vez haya pasado desapercibido para los oyentes, es que el inicio del impeachment, del proceso de impeachment, cuando se plantea sobre finales del año pasado, en ese momento se plantea sobre la base del informe del Tribunal de Cuentas de la Unión, como se llama allá, el Tribunal de Cuentas Federal, digamos.
Claro, pues una federación de Estados, sí.
Exacto. En el cual establece que habría, a juicio de ese Tribunal de Cuentas, alteraciones en las cuentas públicas que hacen pasible a la presidenta específicamente de un delito.
Se maquillaron los números.
En pocas palabras, digamos, claro. Esa es la tesis que sostiene el Tribunal de Cuentas de Unión. Y ese fue el motivo que inicia el impeachment. Incluso las dos primeras bloques de acusaciones son vinculados a ese tema. Unos vinculados al periodo hasta el gobierno, porque incluso hay esa discusión. Primero se decía, bueno, muy bien, hasta la elección. Entonces se dice, no, son ciertas alteraciones de las cuentas públicas, pero previas a la nueva elección. Entonces, en realidad, corresponden a otro gobierno. Era el gobierno de la propia...
Sí, de la propia Dilma Rousseff, que la habían reelecto, pero era otro gobierno.
Era otro gobierno, entonces no se puede. Entonces, hay un segundo bloque que tiene que ver ya con la gestión del primer año de la presidenta Dilma Rousseff, en la cual se siguió hasta
se siguieron maquillando los números.
Público de este tipo de alteraciones. Y esa es la base del impeachment. Recién ahora, se le están agregando todos los demás elementos que surgen de la operación Lavallato, del juez Moro,
del colegio de abogados también.
De las escuchas telefónicas, todo eso, pero eso es posterior. Quiero decir...
los tribunales de cuenta, ¿no?
Para dar una idea de la magnitud de la importancia, porque eso fue lo que inició y fue lo que en su momento hizo que se votara, después quedó detenido por una serie de discusiones de tipo legal sobre cómo tenía que ser el proceso del impeachment y cómo qué formas tenía que seguir, porque eso es un hecho bastante inusual. Pero el origen estuvo ahí. Entonces, ese es muy importante para ver el rol creciente de los tribunales de cuenta, ¿no? Claro. En este momento fue el disparador de un hecho que, bueno, después seguro se suma todo el Petrolao y las empresas constructoras y todo ese mundo. Y bueno, entonces.
Sí, Odebrecht y todo lo demás. Long, lo que entonces uno debe inferir es que para el juicio político en Brasil, porque he escuchado la versión a distintos periodistas. Capaz que usted no tiene el conocimiento, yo de hecho no lo tengo, pero habría probabilidad de que usted lo tuviera, habida cuenta de este intercambio de información, de que en realidad no hace falta la figura específica de enriquecimiento personal de la persona para iniciar un juicio político. Infiero por lo que usted me está diciendo, le dijeron en el Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil.
Sí. Esos dos bloques iniciales, al menos, con los cuales se inició y en su momento se votó el comienzo del proceso.
No está contemplado el tema.
De
conversaciones de periodistas, tema, incluso yo ahora le refiero a Long, pero la gente ya lo sabe, estuve compartiendo algunos minutos, cerca de 20 minutos de una entrevista que le hicieron a Glenn Greenwald, ex The Guardian, que hizo el documental con Snowden, premio Pulitzer, un periodista muy importante que además ha vivido mucho tiempo en Brasil. Y todos los que quieren defender lo indefendible, digamos de alguna manera, buscan una visión bastante naif en Dilma Rousseff en el entendido de que quien hacía todos los negociados era Lula, ella no maneja el PT, no es una niña, está siendo reelecta, ha tenido ya todo un mandato, esto es la información que estamos obteniendo, que es judicial, a partir de pesquisas iniciadas, como decía Long, en esto del Tribunal de Cuentas, pero también la Operación Lavallato, el trabajo... Bueno, Moro ahora fue, que me parece lógico, desplazado del cargo para rotar y tener otro juez, porque se había expuesto demasiado. Todas cosas que realmente parecen de orden, ¿no? Que el colegio de abogados se presente también, creo que es algo importante, porque son gente que trabaja con las leyes, ¿no? Digo, le da realmente seriedad al asunto, ¿no? Pero todo, al que, por más que tenga la buena intención de defender, a lo máximo que llega es a decir de que Dilma Rousseff no se ha enriquecido. Y entienden que efectivamente, porque no se ha enriquecido, no sería pasible de juicio político, y que además es un poco la pone como aparte de todo. Cuando yo insisto en lo mismo, ¿por qué traigo a Long acá y por qué hablamos de la importancia del Tribunal de Cuentas de la República? Porque manejar los dineros públicos, maquillar los números, es un delito. Uh-huh. Sí. Quizá no esté contenido en el Código Penal, pero digo, es un delito, debiera. No se puede maquillar números que no son de uno, no se puede maquillar los de uno, mucho menos los de todos.
Los de toda.
Pero se me entiende, no se puede andar libre de cuerpo y decir, ay no, lo que pasa es que no se metió un peso en el bolsillo. No, dilapidó dinero de la nación. ¿Por qué maquilló? Maquilló porque seguramente querría bajar a la baja las pérdidas del Estado. ¿no? Presentar a la baja las pérdidas del Estado. Entonces, así que entonces se debe inferir que
evidentemente que en este caso, al aparecer todas estas otras situaciones vinculadas a Lula y de alguna forma al presidente Lula y de alguna forma a la presidenta Rousseff en cuanto a procurar cubrir o tapar o proteger a Lula. Me refiero a este último episodio y a todos,
bueno, todos
los hechos. Eso evidentemente actúa como un detonador. Ahora, no es necesario estrictamente, reitero, el impeachment arrancó por otra cosa.
Lo está diciendo con los hechos.
Luego, evidentemente, la aparición de todo este cúmulo de cosas tras de otra, evidentemente hace que todo
es un momento terrible,
y que sea tenga muchísima más repercusión. Pero yo estoy de acuerdo con algo que usted dijo recién, con muchas cosas, pero en particular cuando dijo no es necesario que se lleve una un dinero al bolsillo. No, por supuesto, no es necesario. Yo creo que nosotros el problema acá es el buen uso de los dineros públicos y la responsabilidad.
Hay una obligación, exacto, una responsabilidad
porque
sobre eso.
La persona, voy a hacer una hipótesis general, de repente para conseguir más votos de cara a una elección hace una serie de cosas que son claramente...
Es que ese es un poco el inicio de este tipo de cosas, ¿eh?
Muchas veces ese es el inicio, ¿no verdad? Obtener ciertos...
o no perjudicarse con números negativos en pleno proceso electoral.
Exacto. Entonces, la persona de repente no se llevó ningún dinero al bolsillo, pero obtuvo un beneficio que fue el hecho de ser, por ejemplo, reelecto, que fue...
No lo va a decir Long, pero lo digo yo. Pasó con el gobierno de Mujica, ¿verdad? Que escondió el verdadero estado de ANCAP hasta después de las elecciones. Porque si no, sumaba dos muertos en el placar, Pluna y ANCAP. Entonces prefirió tener uno. Se produjeron las elecciones, ganaron ahí, obtuvieron la mayoría parlamentaria, que ahora la perdieron un poco en estos mismos días, pero claro, evidentemente no mostraron una realidad, que era la de ANCAP, que era muy dura y que después sí conocimos. Esa es una forma, lo digo yo, ¿no? Pero son los hechos, ¿no? Me estoy refiriendo a hechos, porque en realidad la situación se dio. Después los números aparecieron y eran mayores de los que se decían en principio, ¿no?
Por eso, los beneficios que las personas obtienen de un manejo no adecuado de los dineros públicos no siempre se van a la billetera, son otro tipo de beneficio que también, y si está mal utilizado el dinero, está mal utilizado.
Pero lo que dice Long, no se puede eximir de responsabilidad de manejar los dineros de todos, porque son dineros de todos y uno no puede andar con levedad en estos temas. Y bueno, el caso de Dilma, quizá sea así, pero de alguna u otra manera, ya ha tenido un gobierno, ahora está en un segundo gobierno, todas estas situaciones las tiene que haber conocido. Además, estamos hablando, usted lo sabe, Long, hay una cantidad de políticos implicados bastante grande, ¿no?
Sí, sí. En los países, más desarrollados, el nivel es extremo de control, ¿no verdad? Es decir, cualquier pequeño gasto que haya, a veces son gastos mínimos que una persona hace con cargo público, se han dado casos hasta anecdóticos de personas que han, recuerdo una ministra sueca que una madrugada precisaba pañales para su hijo y fue a comprarlo, no tenía su tarjeta, pagó con la tarjeta, después se olvidó de decirlo, pero estamos hablando de vintenes, y después saltó que pagaba los pañales con dinero público. Claro. Fue esa vez, porque renunció, por supuesto.
Vayan llevando, ¿no?, la dimensión de las cosas. A veces acá en este país en donde naturalizamos cosas que son totalmente innaturales, ¿no?
Ese caso lo contaba Luis Moreno Campo, que después que era fiscal general, gran persona, amigo también en particular, colega, y que fue muy para adelante en infinidad de temas, y él tenía una galería de temas en los cuales
bizarros,
en los cuales
como el 4 de los ediles allá en Salto, fue, ¿no? Salto. El 4 adelante. Esas cosas también son terribles, ¿cómo llegan esas cosas, no? Cuánto caradurismo que hay, ¿no? También, ¿no?
Por eso digo...
Esa es la maniobra poco sofisticada también.
Sí. Es bien artesanal eso, ¿no?
Es bien de a lo pampa.
A lo pampa, sí. Qué increíble. Bueno, algún día va a tener que venir a hablar con una especie de casos bizarros que le han tocado al Tribunal de Cuentas, que seguramente debe haber unos cuantos.
Los hay. Hay que estar siempre alerta porque, siempre hay una especie de tendencia de la naturaleza humana a ir...
lamentablemente.
Y por eso digo, muchas veces puede no ser un delito grande, pero no dejan de ser dineros públicos, hay que ayudar a frenar todo eso.
No, yo estoy de acuerdo con lo que dice León, porque reitero, no digo, el caso de Brasil es bastante paradigmático en esta discusión de si realmente los dineros públicos se ponen a la hora de enjuiciar a alguien, de prejuzgarlo, ¿no? Quiero decir, realmente, sí, prejuzgarlo, claro. Porque esto va a ir a la justicia, y la justicia es la que va a decidir, y nosotros podemos saber si estamos o no, podemos estar incluso en desacuerdo con el fallo. Uh-huh. Pero la verdad es que yo, a priori, entiendo de que hay una responsabilidad muy grande en manejar los dineros del Estado. Si vos realmente comprás mal, pagás tres veces más lo que tenés que pagar, te hacen una observación del Tribunal de Cuentas, vos no le das bolilla, te amparás en que tenés un fideicomiso, te amparás en que tenés una sociedad anónima del sector privado en donde no llega, y eso redunda en pérdida de dinero para el erario público, y eso tiene que tener una responsabilidad para que efectivamente no vayan por la vida en el funcionariado con una levedad que permite que se perdieron 5 millones de dólares acá, no hicimos la licitación. La verdad que es una levedad que el ciudadano común, como bien dijo Long, ya no ve con buenos ojos porque tiene la información y entiende que eso después va en detrimento para su bolsillo, ¿no? En Brasil una de las cosas que dicen, usted la habrá escuchado, la repetimos aquí, la dicen los oyentes, es lo que pasa es que Lula sacó a mucha gente de la pobreza, le dio el acceso a tener un plasma, a tener crédito. Bueno, fantástico. Ahora todo eso se va a evaporar por todo esto otro. O sea, vos podés hacer algo buenísimo en algún momento, pero si después venís y lo reventás, finalmente el resultado final, cuando se pase la línea, va a ser malo. Así que
una cosa no quita la otra.
Exactamente.
Hay que gobernar bien.
No, pero después quita incluso. Porque el haberle dado un buen estatus al respecto, ahora se lo va a tener que retirar.
Bueno, que los números en Brasil hoy día, económicos del país,
terrible,
son terribles.
En este momento está terrible.
Está yendo perdiendo
terrible.
Sí, todo o buena parte de lo que se había adelantado. Sí. Entonces, ¿cuál fue la?
Porque tenía un escandaloso sistema de corrupción instalado en una empresa que tiene muchas subsidiarias, precisamente, que alimenta económicamente a Brasil, no solo por el petróleo en sí mismo, sino por todos los negocios que ha ido sumando a esa actividad central, que la han constituido prácticamente en una empresa que, si le pasaba lo que le pasó, que es que la vaciaron, están prácticamente vaciando al país. Digo, mirá qué situación y qué futuro que le espera, qué presente y qué futuro que le espera a Brasil. La verdad que realmente muy duro. Pues fue interesante que trajera esta información, porque yo tenía idea de hacer esto, pero no que ustedes realmente estaban tan relacionados, que me parece bárbaro, ¿no? Así debe ser entre los tribunales de cuenta, ya no solo con Brasil, sino del mundo, ¿no? A través de estas organizaciones.
Digo, obviamente que no entramos en los detalles de la casuística, porque
cada país tiene
sus particulares. Ha habido muchos otros casos, y bueno, de todo se aprende algo, ¿no? De todo se aprende algo. Cuando uno ve ciertas cosas, cómo procede uno, cómo procede otro, nosotros tenemos que aprender y bueno, tenemos la intención, por lo menos mucho, también de otros tribunales, incluso de América Latina. Por ejemplo, una cosa es lo que llama la participación ciudadana o el rol del ciudadano ayudando a los tribunales de cuenta en el control también.
Ya lo habíamos hablado, eso es muy importante.
Que en el caso límite es la denuncia, ¿no? ¿Verdad? El poder hacer una denuncia, que tiene que existir canales claros.
¿Se está trabajando en el crear una ventanilla electrónica para eso, el Tribunal de Cuentas? ¿Están en eso?
A ver, está la idea, confío que sea una idea mayoritaria o unánime, pero sería demasiado decir que se está trabajando. Es decir, hemos asistido justamente a encuentros en los cuales otros países nos explican lo que ya han hecho, lo hemos preguntado casi al detalle en algunos ya en unos cuantos países, hablando de América Latina, que lo hacen con mucha cuidado, y tenemos toda la información como para poder empezar a implementarlo, pero todavía nos falta un empujón.
Vamos será a ver lo, si que, para, lo que vendrá
para la próxima vez que
para venga. La próxima, claro, porque la verdad es que cada un tiempo queremos que venga, porque insistimos, el Tribunal de Cuentas de la República es un organismo muy importante, no solo para este país, sino para todos los países en general que poseen uno. Bueno, no sé si hay algún mensaje para despedir a Long.
Sí, tengo, son dos cosas en una. Una es un oyente que nos plantea esta preocupación, en realidad es una pregunta. El sitio comprasestatales.gov.uy, que es de la Agencia de Control y Contrataciones del Estado, está, todas las compras del Estado pasan, o por lo menos la mayoría pasan, por este organismo. Eso está, es controlado por el Tribunal de Cuentas.
Sí, es controlado. Sí. Siguió un mecanismo para establecer ese sistema, y el tribunal, las compras que pasan por allí,
pasan por el tribunal.
En realidad, para ser claro, todas las compras del Estado pasan por el Tribunal de Cuentas, excepto las de la zona gris,
sí,
la que hace una subsidiaria de, de ANCAP, por ejemplo. Esa no la conocemos. Ahora, todo el resto pasan por todos los diversos mecanismos que hay, pero en algún momento pasan.
¿Y eso que ya es ventanilla única? Perdón mi ignorancia ¿Ya es ventanilla única? Porque siempre se estuvo trabajando en eso, ¿no? Porque se descubría que distintos ministerios compraban lo mismo a precios totalmente disímiles, ¿no?
Exacto. Bueno, acá justamente en la web que nos manda esta oyente, hay un sistema que se llama Pregón. Y ya aparece una caricatura de alguien ofertando por 100 y alguien por 80, entonces es la forma más transparente
de ofertar al Estado. Ustedes en el Tribunal de Cuentas lo saben.
Pero comprar
la misma cosa a valores totalmente distintos por distintos ministerios. Eso en la época de la electrónica no debería pasar.
Acá está toda la tienda virtual, compras estatales, catálogo, listado de productos que adquiere el Estado. Todos los servicios.
Perfecto eso. Está perfecto.
Y la otra pregunta que viene atada con esto es que hoy se abría el sobre con la licitación del famoso avión.
A la mañana,
hace dos horas. A las 10:30 de la mañana estaba previsto que en el Comando General de la Fuerza Aérea se abriera el sobre. En principio, pero es versión de prensa por ahora, había un solo oferente. No se sabe, quizás lo sepamos, quizás hoy mismo lo sepamos o mañana.
Yo tengo una matrícula ya, pero bueno.
Si nosotros tenemos la matrícula de que va a ganar.
Supuestamente.
Esperemos que no sea así, pero... esto fue objetado y fue observado por el Tribunal de Cuentas en su momento cuando había sido compra directa. Cuando pasó a proceso de licitación, como ahora, supongo que también lo están controlando.
Sí, por supuesto, todavía no tenemos obviamente un dictamen porque no ha venido en esta nueva recorrido para verificar si efectivamente se cumplieron todos los extremos y todo eso. Pero lo que nosotros pretendíamos es que fuera así, que fuera por un llamado público, ¿no? ¿Verdad? No por una compra directa,
claro,
porque
perfecto.
En aquel momento estudiamos con bastante cuidado y hay un mercado de aviones que podían tener interés. Obviamente después en la práctica puede ser capaz que haya una única oferta o lo que sea, pero eso es muy distinto que se diga yo lo compro directo a fulano, y otra cosa es que hubo un llamado, bueno, pero hubo un solo interesado.
Puede pasar, y no estoy hablando de que sea ilegal, o sea, o que esté mal desde el punto administrativo, puede pasar que el mismo oferente que se presentó, o sea, el mismo oferente que se presentó a la compra directa, dijo, yo te lo vendo en forma directa, le dijo a la presidencia, ahora se presente a la licitación y gane, si es el único.
Sí, perfectamente, seguro.
Estás manejando
Si la oferta es conveniente para la administración y no hay ningún vicio de forma, estaría correcto, eso elimina, ahí es un buen ejemplo, porque
probable que suceda.
Se dio marcha atrás se hizo este llamado. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos no acontece lo mismo.
Sí.
Y entonces todos nos quedamos con la duda veamos ahora.
Es una especulación mía, pero
el llamado a licitación pública, abreviada, cualquier tipo de mecanismo competitivo, siempre es mejor.
Por supuesto.
La compra de lista tiene que ser una excepción.
Claro, totalmente.
Eso es lo que nos cuesta a veces hacerle ver a mucha gente, hasta para el que lo hace, duerme más tranquilo.
Totalmente.
Hice el llamado, me vinieron cuatro precios.
Y está todo controlado, auditado, están todas las cuentas claras.
Pero seguro, es mejor para todos. Para todos,
indudablemente.
A veces vemos esa voluntad de compra directa que nos a mí por lo menos me pone de mal humor, ¿no?
Y no solo a usted, muchísimas gracias, la seguimos
con mucho gusto, y le agradezco en nombre de la institución la preocupación por el tema, porque creo que tenemos que
es la preocupación
todos
de los
tenemos que ponerle el hombro a esto
para que, indudablemente, un placer,
gracias,
hasta luego.